esta música, Verónica, nos recuerda que ya estamos en el diálogo de hermanos de esta tarde. Ya están con nosotros aquí en los estudios principales de Radio María TV nuestros invitados, Vero.
Bienvenidos a esos invitados de cada viernes, el Rabino Marcelo Polakoff y el Padre Javier Soteras. ¿Cómo les va?
Muy bien. Gracias, gracias por la invitación. Marcelo, bienvenido.
Gracias, muchas gracias. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. ¿Cómo estás, Vero? ¿Bien?
Muy bien. Esperando el viernes para aprender un poquito más junto a ustedes de este diálogo de hermanos, de la palabra de Dios, que nos sitúa hoy en los primeros libros ahí de la Biblia, de la Torá. Así que está bueno, está siempre muy bueno.
El Rabino ha propuesto elegir siempre en este tiempo del desarrollo del programa un personaje. Hoy vamos...
O una historia.
En este caso vamos con un personaje, ¿no? Y una historia.
Sí, las dos cosas. Es más, ¿es uno solo?
Bueno.
¿Qué pregunta? Ahí veremos.
Ahí lo vemos.
Bueno, si les parece, vamos leyendo la palabra, ¿les parece?
Vale.
Si nos introducimos ya de lleno en el libro del Génesis. El Génesis, en el capítulo número 2, a partir del versículo 4 al 7, dice la palabra: cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado ninguna hierba, porque el Señor Dios no había hecho llover. Tampoco había ningún hombre para cultivar el suelo, pero en un manantial surgía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Hermanos, esto es palabra del Señor.
Te alabamos, Señor.
Te alabamos, Señor. Lindo como suena. Uh-huh. El último versículo
dice
en hebreo, que escuchamos en castellano, dice: Vaitzer Adonai Elohim et Adam afar mina Adama, Vaipach Beapav Nishmat Haim. Vayei Adam le nefesh haya. Esta idea de que Dios formó al ser humano, uh-huh, a veces no se nota en el castellano, porque hay un jueguito de palabras, varios a la vez, pero permitime compartir con ustedes la idea de Adam. En hebreo, Adán, el que nosotros llamamos con N, es con M. Es Adam. A veces lo mantienen como Adam en inglés, le mantienen la M ahí. Nosotros la pasamos a la N, pero bueno, no importa. Ahora, este Adam dice que formó Dios al Adam del polvo de la Adamá. ¿Ves que suena igual? Del polvo de la tierra. Hay una relación muy fuerte entre, podríamos decir, la mejor traducción para la palabra Adam sería terrícola. Uh-huh. Sería terrícola porque está formado de la tierra. Vaipaj beapav, y insufló en sus narinas, en los huequitos acá de la nariz, Nishmat Haim, es como un hálito vital,
de vida.
Un soplo, ¿no? Un soplo vital. Vaya Adam, y fue este Adam, este ser humano primordial, por eso decía si era uno o dos, porque después vemos que este ser humano Adam era dos a la vez.
Hasta aquí es uno.
Hasta acá parece uno, ¿no? Uno. Conformado por hombre y mujer. Pero bueno, dice que cuando le insufla este aliento vital, pasa a ser una criatura viviente. Ahora, el que era terrícola, solo terrenal, recibe como
hálito de vida.
Claro, un hálito de vida, como que le da esta doble identidad que tenemos, ¿no? Que somos a la vez bien terrenales y a la vez con la potencialidad
de
ser exactamente celestiales, ¿no? Como un poquitito parecidos a Dios. Y ya a partir de esta idea, el versículo que sigue dice que Dios plantó un huerto en el Edén y allí puso al ser humano que había formado. Esta formación, alguna vez lo comentamos, es una formación que es distinta en el relato de la creación a, por ejemplo, la creación de, suponete, el sol, las estrellas, porque
el
ahí agua, el texto decía...
Arriba, las aguas de abajo.
Claro, ahí el texto decía... Y Dios hizo. Cuando uno hace, es como que ya está terminado, no hay más para hacer, ¿no? Ya hizo la tarea, listo, ya hizo.
Y además dice, era bueno.
Al margen de que era bueno, lo que te quiero marcar es esto de que acá lo formó y no lo terminó, que es una buena idea, porque es como que el resto de las criaturas están hechas. El perro que hoy vemos dando vueltas por ahí probablemente sea el mismo en términos así evolutivos y no sé, de especie, que vimos hace 5.000 años, pero el ser humano no es el mismo. Tiene como una capacidad distinta, tiene como...
Se va haciendo.
Exacto, tiene como un hacerse en conjunto con lo divino, por eso Dios lo denomina distinto en ese relato. No lo hace, lo forma, y cuando vos formás, todavía queda, ¿no?
Queda
en ese barro, uno se imagina a Dios como un alfarero, hay un montón de poemas que así lo pintan, formando ese barro, pero ese barro después va a cobrar esta vitalidad que le va a permitir, bueno, intentar, en parte, semejarse a su creador. Uh-huh. Y esto es como el principio, te diría, de el concepto teológico que compartimos, de imitatio Dei, así en latín fino,
parecerse
a lo divino, ¿no? Nosotros tenemos como un llamado de sacralizar nuestra existencia, así como Dios es sagrado. Bueno, entendemos, y esto obviamente la tradición cristiana y la tradición judía están entroncadas en el mismo sentido, en este aspecto al menos, de que, bueno, tenemos que intentar como esforzarnos para parecernos un poquito, nunca ser semejantes porque es imposible, pero para parecernos un poquito a Dios. Y en este sentido ubicar la sacralidad en el centro de nuestra tarea cotidiana, que tiene que ver con un montón de cosas de las cuales ya venimos hablando hace años y aprendiendo juntos.
Dos cosas se me ocurren, Marcelo. Por un lado, decir lo que afirmaban los antiguos nuestros, los padres de la Iglesia. Lo que hemos perdido es la semejanza. Uh-huh. Lo que se conserva es la imagen, ¿viste? Decimos imagen y semejanza. Como diciendo, hay algo que permanece intacto después del pecado de origen, que no aparece en el texto, pero que después va a aparecer. Pero hay algo que se afecta, que es la semejanza, que es como lo que hay que redimir en términos de seguir haciendo, seguir construyendo, seguir pareciéndonos, y donde lo que se rompió en el momento en que se produjo la dessemejanza, desde esa perspectiva, es el vínculo, que es el que permite la semejanza. Es como mirarse en. De hecho, después del pecado de origen, el primer pecado, ellos se esconden porque no se dejan ver, no se pueden ver espejados en el Creador. ¿Te acordás, no? El texto, sí, ¿dónde estabas? ¿Por qué te has escondido? ¿Quién te ha dicho, digamos, no? Como este Dios que lo busca al que se le perdió en el camino, porque en el encuentro con el otro es donde se produce la similitud, digamos, ¿no? Me parece que ese es un punto interesante a la hora de avanzar sobre el concepto de seguir trabajando la semejanza, retomando lo que decías vos, poniendo en el centro la sacralidad, que en realidad uno dice sacralidad y se imagina una cosa estática, ¿no?
No.
Dice, es sacro, es casi intocable, es tan distante que es impenetrable, es lo que está más allá, lo totalmente otro, lo absolutamente distinto a nosotros, que en parte lo es y en parte no, a razón de esta semejanza. Es decir, cómo ubicar lo sagrado en un lugar tan amigable como Dios lo hace en el Edén, que se paseaba, dice el texto. Es decir, hay que recuperar la amistad, lo que perdimos, y para recuperar, para seguir construyendo la semejanza, ¿no? Y ahí es donde se juegan nuestras tradiciones. Que a veces cuando hablas de lo religioso en un mundo desacralizado, si vos querés, que niega la trascendencia, ateo en lo práctico y también a veces en lo teórico, en la gran tarea que tenemos de nuestras tradiciones es hacer amigable, es decir, aproximar la imagen de Dios a los hombres en un lenguaje que, sin dejar de lado el texto, los textos sagrados y el sentido de origen, que resulte amigable, para que la semejanza podamos disfrutar todos de ella.
Ahora, quiero yo entender, ¿cómo se define dentro del mundo cristiano el pecado original?
Como una ruptura.
Pero, ¿cuál sería el hecho que lo produce? ¿La desobediencia?
La desobediencia.
O sea, la desobediencia es...
A lo mandado, a lo dicho. Uh-huh. Es decir, por eso allí donde se produjo hay un, los textos, yo traje aquello, ¿no? De, el viejo Adán, el nuevo Adán. En el árbol, frente al árbol, sí, se produce la desobediencia. Estamos hablando en términos simbólicos,
sí, por
¿no?
supuesto.
Y el que desobedece a lo mandado es el primero de los creados. Frente al árbol de la vida, uh-huh, aquel árbol de la muerte, llamado la vida, pero constituido por el hombre, árbol de la muerte, por desobediencia, frente al árbol de la vida, que es la cruz, aunque esconde la muerte del crucificado, resucitado, la obediencia a la voluntad del Padre es lo que restituye lo perdido. Uh-huh. Por eso decimos que ahí se da una vuelta al estado de origen y ahí se da la redención realmente por la ofrenda del que muere y resucita por nosotros, para nosotros el Mesías Jesús, digamos.
Ahora, pregunta también.
Sí, claro.
En la tradición hebrea, obviamente está la idea de lo que llamamos pecado, transgresión, uh-huh, desobediencia, eso está. Ahora, el concepto de pecado, que es distinto porque no hay en la tradición judía como un pecado
primero
pasado, claro, pasado como de generación en generación, sino que hay simbologías que obviamente se pasan, porque Adán, como primer ente humano, como primer terrícola, marca tendencia, ¿no? Ahora,
marca tendencia,
es así. Tenía muchos seguidores
bueno,
en su Instagram.
Muy bueno,
pero quiero
entiendo,
pensar
entiendo
esto.
Lo que dice.
En la tradición judía, el primer, digamos, aparece la palabra pecado, uh-huh, en el texto bíblico, recién con Caín.
Claro.
Es decir, como que el no es que no hubo desobediencia, por supuesto que la hubo.
Allá, en el primer acto de Adán.
En el acto de Adán y Eva, uh-huh, etcétera. Pero
serpiente en el medio.
Serpiente en el medio. Ahora, el pecado en el sentido, la palabra hebrea que lo define es het, ¿no importa? Uh-huh. Aparece recién en el capítulo, creo que es el cuarto, uh-huh, cuando sucede lo de Caín y Abel.
Abel.
Uh-huh. Entonces es como que sí aparece el concepto de la potencialidad del mal, pero siempre pegado al bien. Es como que no está disociado. En el sentido este, el árbol del cual, curiosamente, no podían comer. Hay como un jueguito también.
Es tremendo,
extraño.
Del bien y el mal.
Del bien y el mal, pero están juntos. No es el bien por un lado y el mal por otro. El árbol los integra.
Sí.
Que nosotros, como seres humanos, tenemos la capacidad y la libertad otorgada por el mismo Creador de elegir después, ¿no? Vos tenés como...
Pero
el árbol,
lo que dice,
el árbol te viene...
Pero fíjate
viene,
lo que dice el tentador.
A ver.
Porque dice el tentador, que representado bajo la figura de la serpiente, porque uh-huh, él sabe que si comen de este árbol serán como dioses. Es decir, ¿qué es lo que transgrede? ¿Qué transgreden? Lo mandado. ¿Y qué busca? La curiosidad de superar lo dicho. Y ahí es donde la tentación hace salir del propio estado de origen y rompe hacia un lugar donde hay vacío, donde no hay nada, donde se pierde el vínculo, porque el que da el vínculo es la relación. O sea, no hablamos de desobediencia, se portó mal, venga para acá chiquito.
Sí.
No es de ese tipo de desobediencia, es la comunión, es el vínculo, es la relación. Lo que se rompe es el estado de relación. Cuando hablamos de desobediencia, no hablamos de una cosa indicada, mandada, y que si se sale afuera de ella, está mal, en el sentido de en términos absolutos, sino que hablamos de desobediencia en cuanto que se rompe la relación, por tanto se rompe la semejanza. Ya no hay familiaridad. El vínculo está como afectado, porque en realidad es el amor el que no ha fluido. Alguien se salió,
sí, alguien
de la
se
relación.
Sobrepasó del límite.
Exactamente. Ese es el punto.
Acá vos no entres, salvo que yo te invite.
Claro. Y vos sí, te fuiste.
Eso
es
compartimos,
así.
Compartimos uh-huh, la idea esa.
Ese es el pecado.
Ahora hay
tal vez vos tengas un concepto del pecado del cristianismo que tal vez no sea el que corresponde al que corresponde decir desde el cristianismo.
Claro, puede ser.
Puede ser. Sí. Por eso te digo que me parece que hay más similitud que de semejanza en lo que estamos compartiendo. Y cuando se dice que se transmite de generación a generación, no es que... Es como es como que quedó marcada una herida en la comunidad, en el ser humano, por esto de la solidaridad en los vínculos, ¿no? Es decir, de tal manera que lo que hago bueno te afecta y lo que no hago bien también te afecta. Siempre, si uno lo traduce a la convivencia de todos los días, por decirte cosas que afectan, hemos visto, ¿te acordás cuando era el efecto tequila? Sí. El efecto China. Ocurría algo allá y por dominó aparecía por acá, en términos económicos. Eso que aparece tan bien reflejado allí, ocurre en realidad en toda la convivencia humana. Lo que yo hago tiene desde mí un vínculo, aún lo más privado, tiene una relación con el conjunto. Uh-huh. Por lo tanto, lo que hay que cuidar es mi quehacer en relación al conjunto. Y en ese punto decimos que esta afectación del vínculo en el estado de origen, que marca tendencia, es la que de alguna manera nos afectó a todos y ha quedado la cosa media ahí como renga, digamos.
Bueno, de hecho, evidentemente...
Por eso aparece después en los otros muchachos, digamos, ¿no? O sea, Caín y Abel no nacieron de un repollo.
No, está claro. Está claro que, digamos, eso permitió también el asesinato. O sea, todo está puesto...
¿Te entiende, no es cierto?
Sí, todo está puesto, yo creo que en esta historia así primordial del inicio, en donde es como que se reparten las cartas. Yo me imagino esto. Se reparten las cartas, muy bien. Dios reparte las cartas, así figurativamente.
Sí, estamos hablando de lo figurativo.
Acá pongo el sol, acá pongo la luna, acá pongo los animalitos, el mar, no importa. Y acá pongo el ser humano. Pero el ser humano le pongo algunas cartas que el resto no tiene. El suflo, le pongo, no sé, un haz de espada, que es la vitalidad y la semejanza con Dios.
Sí.
Pero el haz de basto, ¿no? Para los que saben truco, que vendría a ser el segundo... le pongo la libertad de acción. Ahora, cuando vos le pones la libertad de acción, tenés que darle ambos frutos en el mismo árbol, ¿no? Como decir, bueno, vos acá podés seguir asemejándote a lo divino o podés...
Pero elegí. Ir,
claro, elegí vos. Ahora, esa elección en la tradición judía se está basada... Mira, no sé si se puede... No va a llegar la cámara hasta acá.
No importa.
Pero ese que leímos, Baitzer, y formó Baitzer, la palabra Baitzer, Yetzirá, que quiere decir formar en hebreo, está escrita raro, está como escrita como con una doble I, Baitzer, como si fuera... Es raro, está mal, entre comillas.
Sí, sí.
De esa doble I, tiene como una doble I, dicen los sabios talmúdicos que Dios, cuando forma al ser humano, lo forma con una doble inclinación, en el sentido de...
En el acto formativo.
Como que le pone dos cartitas ahí juntas, en donde uno va a tener un impulso claro hacia el bien y va a tener a la par un impulso claro hacia el mal. Y eso queda como constitutivo. Al mismo tiempo. Por eso es como
no
que...
No lo creo impoluto.
No. Como que tenemos ambos... instinto, llamémosle así, el yetzer, se llama en hebreo yetzer, de esta misma palabra, que a la vez es formar, pero a la vez es impulso o instinto, yetzer a ra, el impulso al mal, y yetzer a tov, el impulso al bien, tomado desde el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, hay como una lucha.
¿Y por qué la prohibición? Perdón, sí. Te interrumpo, pero no, quiero, porque es importante para el análisis del texto. ¿Y por qué...? Si en esa perspectiva Dios le dice no coman del árbol del bien y del mal, porque no dice no coman del bien, no dice no coman del mal,
claro,
dice no coman del árbol del bien y del mal, o sea, ahí no me cierra.
No, pero sabes, hay algo más curioso todavía en ese pedacito del texto. Cuando aparece esa orden, primero dice, ¿te acordás de memoria el así se los busco en sí. hebreo, el versículo? Acá, ya lo tengo. Es el 16. Dice, Baitzav Adonai Elohim al Adam, le ordenó Dios al ser humano, diciéndole, Mikol etz agan ahol tohel. ¿Qué quiere decir? ¿De todos los árboles del bosque? Del jardín del bosque.
Sí.
Ahol tohel, ¡come!
Pero de este no.
Para.
Sí.
Ahol tohel, ¿quiere decir?
Sí, no hay problema. Métele, para adelante.
Come.
Está todo bien hasta
sí
ahí.
Sí mismo, fíjate esto. Escuché esta explicación, creo que era del Rav Sharkey. Me pareció genial. Ahí hay un punto, es un versículo. De todos los árboles que hay en el jardín, vos tenés que comer.
Come.
Umetzadat toberra, y del árbol que es el del conocimiento del bien y del mal, no comas porque, pero hay un porqué, ki beyom ojleja mimenu, porque el día que comas de él, te vas a morir. Ahora,
¿qué es la muerte ahí?
La muerte parece ser lo que nosotros conocemos como la muerte, en el sentido de que...
fin de la vida.
El fin. Ahora...
la salida del Edén también.
También puede ser la salida del Edén, pero...
para nosotros el pecado.
Claro, bueno, acá hay quienes lo leen sin que esto sea, por supuesto...
Perdón, por eso decimos que el Redentor nos redime del pecado y la muerte al mismo tiempo. Bueno, porque acá... la consecuencia del pecado es la muerte.
Claro, fíjate.
¿Entiende la lógica?
No, entiendo
la lógica.
Perfecto. Acá te imaginas que... hay como una
multiplicidad. Un diálogo contrapunto me encanta.
No, pero hay una multiplicidad de
perspectivas
que es cada vez me sorprende más, porque además va cambiando, por lo menos en mí, con el tiempo.
Sí, sí.
Por un lado, uno puede...
A mí también te aclaro.
Sí, sí.
Porque yo me vuelvo sobre un punto antes para darte la palabra de nuevo. Cuando vos decís que tenemos una tendencia hacia el bien y hacia el mal, está comprobado psiquiátrica, psicológicamente.
Totalmente.
Hay una pulsión...
Freud leía
esto es cierto. Hay una pulsión a la vida y una pulsión a la muerte.
Sin duda.
Eso es así. El tema es de dónde viene esto. Es el punto. O sea, ¿cómo es que llegamos a esta instancia? Eso es lo que estamos hoy compartiendo.
Bueno, desde la lectura, en este caso... con lentes judaicos, yo te puedo decir, bueno, desde la formación misma del ser humano.
Claro, vos decís, Dios hizo las dos cosas.
A propósito.
Mira,
con un programa en donde vos tenés que toda la vida combatir con tus impulsos al mal, si querés, psicológicamente, diríamos, y sublimarlos
sí.
y transformarlos en algo bueno.
Uh-huh.
Y de hecho, muchas veces nos pasa
eso. Ahí compartimos lo mismo, ¿eh?
De hecho,
solo que nosotros decimos... que eso es imposible sin la redención, sin el nuevo Adán.
Ah, okay, bueno.
¿Me explicó? O sea, nosotros decimos lo mismo que vos sostenés, y es verdad, y la lucha es así. Puede que haya una diferencia en relación a la perspectiva de cómo fuimos creados, que ahí la pata la metimos nosotros, no le adjudicamos a Dios en nada que nos haya hecho un poquito mal, digamos así. Tal vez allí hay que podemos... No. Podemos dialogar un poco más.
Podemos.
Y en el punto ese es imposible adquirir en la lucha el estado de bien sin una ayudita que venga de arriba.
No, bueno, sí, mucho mejor con una ayudita que venga de arriba, no hay ninguna duda, todo.
Para nosotros
todo,
imposible.
Todo.
O sea, la ley, va a decir Pablo,
sin
la gracia es letra muerte y un peligro.
Es probable que sea así, la ley con la gracia, ahí estamos también de acuerdo.
Está bien, perfecto.
Ahora, fíjate esto. El tema también que es difícil acá es medir esto de la muerte. Si uno ve, porque después de...
Yo no sé si hay pausa en este programa.
No, dale, métele.
Dale, métele. Lo veo en esto.
Si uno ve, por ejemplo, que acá me parece que el orden es clave. El orden es clave.
Está bien.
Suponete que somos nosotros Adán. Y escuchamos
Dios no libre
de todo.
Ahí,
pobre gente, lo que sigue.
Si marcamos tendencia,
ahora escucha, Dios nos dice, aparece acá una voz celestial y dice, muchachos, de todos los árboles o de todo este plato que hay para comer, coman, porque esa fue la primera orden.
Sí.
Y después nos dice, y de este no. Pero primero fue de todos, o sea,
y de este no.
Vos escuchás, de todos los árboles que hay que comer, coman.
Sí.
Es una orden.
Sí.
¿Qué dice? Que comamos de todo. Inclusive, o sea, todo es todo.
Eso tiene que ver con tu dieta, más que
para la ley. Sí, nadie. Tienes razón. Vos sabés que me agarró. Muy bueno. He comido de todo. Mucho tiempo seguido.
Te dice igual que la dietóloga. Comé de todo, pero de esto, fíjate. Al menos
al final,
conmigo así.
Al final Dios es una especie de nutricionista.
Mirá el alma.
Después de tanto tiempo de pensar...
No, pero te entiendo lo que decís. No, fuera de broma, entiendo tu planteamiento.
Hay una idea que me parece muy, muy, muy interesante.
Muy fuerte.
Que es que si hubieran hecho eso, entre comillas, está marcado acá, porque el árbol de la vida, que estaba ahí en el medio del jardín, que no lo tocaron, y es el que después, ¿te acordás? Aparece como pone Dios dos ángeles para proteger el camino de Edén, para que no lleguen a ese árbol de la vida. Si se hubiera comido del árbol de la vida, no habría ningún problema en comer del árbol del bien y del mal. Me explico. El árbol de la vida es el del sentido, es probablemente el árbol en donde de ahí surge el hálito vital que insufla Dios en ese ser humano. Del árbol de la vida, que te da hálito vital. Ahora, cuando vos desconectás...
¿Es el mismo?
Bueno, es también una pregunta. Pero claro, cuando vos desconectás el árbol del conocimiento del bien y del mal del árbol de lo vital, es el problema, que vas primero al conocimiento sin entender el sentido de lo vital. Y eso hace que...
Eso para mí lo determina él.
Claro.
Por eso es la desobediencia el problema, desde la perspectiva nuestra.
No, no está mal, pero quiero decir... Acá me parece que la desobediencia tiene que ver con qué lástima que no cumpliste en tiempo y forma. En tiempo era comer de todos los árboles y después te vas a dar cuenta que de este, ojo cuando comas de este, si habías comido el árbol de la vida,
está bien.
Estabas bien.
Pero si estábamos en el arranque, estaba bueno, me parece a mí, que te explicaran todo. Comé de este, guarda con este otro. La otra pregunta es, porque en el fondo acá la pregunta es que está dando vuelta y no... ¿cómo aparece el mal en la jugada esta?
Sí, para mí aparece como constitutivo del ser humano, como obra divina.
O sea, no fue creado perfecto el hombre.
No, para nada. De hecho, si hubiéramos sido creados perfectos, no tendríamos nada para hacer.
¿Pero vos no crees que la imperfección viene a partir del hecho de que en la desobediencia equivocamos en el ejercicio de libertad? ¿Vos decís que no?
No, viene como en el mazo. Viene el mazo de cartas.
Mira qué interesante.
Viene el mazo de cartas. Nosotros tenemos que, aún con la imperfección...
No es la perspectiva nuestra.
No, yo sé. Pero aún con la imperfección...
Porque si no, no hay redención para nosotros.
Es que la redención...
Es plenitud.
No, la redención y la plenitud se da cuando vos... Es como que trabajás ese impulso al mal y lo vas doblegando y lo vas como...
Pero el Mesías, ¿qué viene a hacer?
Vendría a ser
la plenitud de ese proceso de redención en el camino.
Exacto. Mira, hay quienes dicen
la plenitud del tiempo, digamos.
Esto vas a estar de acuerdo también, pero vas a poner al Mesías en Jesús, obviamente. Sí. Por la tradición cristiana, obviamente. Sí. Pero uno hay una linda manera de entender la palabra Adam. Uh-huh. Esa Adam, sí. Fíjate, son en hebreo son tres letras. Vendría a ser la A, la D y la M.
Sí, sí.
Bueno, la A vendría a ser de Adán, de ese primer ser. La D de David. Uh-huh. Y la M final de Mashiach o Mesías. Yes. Como que en ese, y ahora te voy a dar pie a lo que escribiste, que yo ya leí. te voy a dar pie para que lo hagas. Tal vez hay música, no sé, veremos. Pero
vamos a la música, parece.
Justamente,
me acomodo el micrófono.
Claro, acomodate el micrófono, pero te dejo picando esto. De el Adán es ese ser primordial que combina en sí mismo el principio del Adán. El David.
Está bueno, la mitad del camino.
La mitad del camino y después la M de Mesías. Que ahí en la tradición judía seguimos. En la tradición cristiana ya está.
Ya está y seguimos.
Las dos cosas.
Las dos cosas. Siempre lo decimos esto, ¿no? Ya está y seguimos. Sí. Por eso no va a haber contradicción.
Bueno, ahora ya está y seguimos con la música.
Por supuesto. ¿Qué te parece, Néstor Vero?
Sí, vamos a continuar con la música. Vamos. Y vamos a pedirte, Marcelo, vamos a escuchar, digo, porque el primer tema que vamos a compartir esta tardecita, es de la tradición hebrea. Gabriel Tumbach, Marcelo, sí. El origen del mundo, algo así, es esta canción.
Sí, eso habla, eso es como una historia romántica de Adán y Eva,
bueno.
Linda, sin la parte fea de la desobediencia y todo eso, y se usa mucho para los casamientos, esta melodía es bueno. Preciosa. Después les traduzco alguna parte.
Dale. La compartimos.
ואז צועד אדם
Seguimos compartiendo este diálogo de hermanos entre el rabino Marcelo Polakoff, el padre Javier Soteras. Escuchábamos una canción bellísima, Marcelo, bellísima la voz, bellísima la melodía. Queremos ahora conocer un poquito de su letra.
Bueno, habla de un novio y una novia, que en realidad es como que representan a Adán y a Eva, y que cada apuesta por el amor da como, dice Elohim Rokem Tove, es como que Dios teje y cose como un tapiz celestial que está como representado en el techito del palio nupcial.
Sí, el paño nupcial. El paño nupcial es donde entran los novios, exacto, en el rito.
Un gazebo. Hebreo, sí. Y que ahí,
es hermoso el rito.
Es lindo. Y ahí, bueno, entonces es como que cada uno ve, el hombre ve a su mujer como si fuera Eva y la mujer a su Adán. En ese sentido, como que no existe nadie más porque están solitos. Entonces es, no hay nadie más en el mundo y hay ahí amor puro. Y bueno, la canción es muy emotiva, aun cuando uno no entienda la letra. Llega.
Qué increíble que eso en la música, ¿no?
¿Cómo pasa.
Tiene, pasa. Vos escuchás canciones en otro idioma, rara, tiene algún, el pase que hay una, el afecto es lo que comunica, ¿no? Sí.
Quiero confesarme en público con mi sacerdote acá. Quise acomodar el plato, no sé si quedó, pero me comí un poco de medialuna.
Eso no es conmigo, es con tu dietóloga.
Mientras estábamos escuchando la canción, yo estaba masticando. ¿Qué va a ser? Es como el poder de la tentación. Es la inclinación esa. En mi caso, es la inclinación al mal. Yo te diría inclinación en la balanza, que se va inclinando cada vez.
Se mueve para el otro lado, para un lado. A donde uno no quiere. ¿Qué mensaje hay, Néstor?
Sí, hay varios mensajes por aquí. Dice, por ejemplo,
Vero, claro, ¿no?
Y sí, claro, junto a Vero vamos a compartir. Carlos dice, muy bueno el programa, se aprende mucho. Mi pregunta va para el padre y también para el rabino, para los dos.
A ver.
Si hay padres de Adán y Eva, dice Carlos de Misiones, ¿qué pregunta?
El creador, desde las dos tradiciones.
Así es.
¿Y hay más mensajes, Vero?
Hay más mensajes. Bueno, hablando de la nutricionista acá, están haciendo reír, dice, a mucha gente. De Mar del Plata, dice Eugenia, estoy manejando. Tuve que parar, primero para agradecerles este hermoso programa. Me han hecho reír, no podía manejar más, con el Dios nutricionista. Parece una tontera, pero me hicieron parar la oreja con este tema. Y agradece, Eugenia, y qué todo un bueno, montón de gente bueno. Ahí en Mar del Plata que está escuchando la radio.
Sí. Los dos decíamos fuera del aire que en realidad estamos queriendo... Siempre estamos frente a un misterio, ¿no? Uh-huh. Donde se intenta decir algo y uno siempre permanece como a la expectativa de decir esto, lo que uno reflexiona, entiende, cree, reafirma desde la tradición a la que pertenece, y siempre un misterio, ¿no?
Uh-huh. Es así, acá lo que discutíamos era...
Balbuceamos, decimos.
Claro, balbuceamos. Lo que discutíamos era, desde un punto de vista teológico, ¿dónde ponemos, dónde ubicamos el origen del mal?
¿Cómo aparece el mal?
¿Cómo aparece el mal?
¿Cómo aparece la serpiente que la representa? Claro. ¿No?
En la tradición hebrea, yo creo, con casi afirmando con certeza, que es como parte intrínseca de la obra de Dios, en el sentido de que venimos, ahí sí, con ese mecanismo puesto, ¿entendés?
Claro.
Pero no por herencia, en el sentido...
Para nosotros es por herencia.
No, sí. Por herencia, sino
andamos
que vos tenés...
desde allá cuando arrancaron con los papis.
No, pero nosotros potencialmente tenemos ambas cosas.
Está bien.
Entonces, es como que vos nacés con la libertad Es como que cada uno de nosotros viene con ese paquetito puesto. Uh-huh. Y fíjate que uno de los profetas, Isaías, después puedo buscar el versículo, dice Yotzer, que Dios es Yotzer Or, creador de la luz, Ubore Hoshech, el que forma la luz. Ubore Hoshech, el que crea la luz, hace nacer la oscuridad, perdón, va de vuelta. Yotzer Or, Ubore Hoshech, quiere decir el que forma la luz y hace nacer o crea la oscuridad. Osetob Ubore Tarra, el que hace el bien y crea el mal, dicho por Isaías. O sea, Dios lo pone el mismo profeta como aquel que crea, por sí, un sí, lado, la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Claro. En este sentido, es como que el mal viene a ser como una creación divina para permitir mayor bien, pero dándonos la tarea a nosotros. Esa es una lectura, ¿no?
Nosotros entendemos esa como la presencia del mal que... A ver, para mí el que más claramente define esto es Juan.
Ajá.
Juan. Él dice, tenemos tres tendencias al mal. Una por la concupiscencia, que es esto, a diferencia de lo que vos decías, que no es que venimos con... desde el origen con un error, sino que el error lo introdujimos nosotros afectando la naturaleza por marcar tendencia, por sí. utilizar una frase tuya, que nos dejó afectados en el conjunto, en esta solidaridad.
¿Eso sería vivida por concupiscencia?
Al principio. ¿Cómo? Eso. Claro, es como la concupiscencia, es como la inclinación esta, que es como... Vos decís, no es por acá, y si vas y va por ahí sabiendo que no es por ahí, digamos, sí, sí. ¿Por qué vas por allá? Digamos, si vos sabés que no es por ahí, digamos, ¿no? Es el espíritu de la concupiscencia, como una cierta inclinación a lo malo. Pero también hay una presencia del malo, pero no de lo oscuro, no creado por Dios, pero no como un principio de mal, sino como una criatura, o que es el enemigo, le llamamos nosotros, naturaleza humana, el diablo, el demonio. Y también está la presencia que afecta a este que Jesús le llama el príncipe de este mundo, la mundaneidad, de la que tantas veces lo habrá escuchado hablar a Francisco, que es como un ambiente pesado, por así decirlo. Voy a entrar en un momento, sí, acá el ambiente está todo pesado, digamos, no hace falta mucho describir qué pasa en la Argentina para darte cuenta que el ambiente está pesado, digamos, ¿no? Hay como una presencia del maligno afectando, tocando las concupiscencias y armando el caldo, digamos, ¿no? Eso es. Ahora, ¿qué hace el que sigue el camino, el discípulo? Tiene una oportunidad inmensa, y en eso compartimos los grandes crecimientos y las grandes batallas en las que crecemos, es enfrentar inteligentemente, con la gracia de Dios que nos lo permite, en este sentido.
Bueno, sí, esa ahí tenemos esa diferencia en donde el concepto de
mal.
Del mal...
El no demonio está, no aparece en, claro, la cultura.
No aparece. Está. De hecho, la palabra Satán aparece en la Torá. Uh-huh. La vamos a leer de acá a 2 semanas en todas las sinagogas del mundo. Va a hacer su aparición, esa palabra, en una historia no muy conocida del texto bíblico, del libro de Números. La historia de Bilam, es en hebreo, tal vez Balam, en castellano, Balam. Era como un brujito
que se
contrata para maldecir al pueblo judío en el camino de los 40 años en el desierto, al final no lo logra, y este que era como una especie de profeta, que aquellos que bendecía eran benditos y aquellos que maldecía eran malditos, hay una figura.
No, él no.
Fíjate qué loco. Él es un profeta, pero está puesto como, irónicamente, él se sube a un burro.
La burra que habla.
Una burra que habla, cosa muy rara en el texto bíblico. Es el segundo personaje así animalesco que habla después de la serpiente.
Después te cuento de uno que está dando vuelta por acá, pero no lo puedo hacer el aire.
No, eso no lo contamos. Perdón. Y entonces dice que cuando la burra iba caminando por un caminito con este profeta así medio brujito arriba, aparece un ángel que dice le Satán para obstaculizar, es un verbo ahí, obstaculizar el camino. Entonces, Satán, la palabra en hebreo, significa obstáculo. no significa ahí otra cosa. Es
sí la opción D de la propuesta de Dios.
Un obstáculo.
Sí, está bien.
Era obstaculizarle el camino al profeta. Eso es. Que la burra, la ironía es que la burra ve al ángel y el profeta no.
No lo ve.
Entonces está, es muy, sí, muy pícaro. Es, claro. Es un texto fantástico.
Muy bueno.
Para desacreditar a la brujería, digamos.
Sí.
Ahora bien, ese angelito no se llama Satán. No. El angelito está puesto para obstaculizarle Satán, para obstaculizar. Uh-huh. Después sí, en el libro especialmente de Job, va a aparecer figura angélica, pero no con el nombre, aparece con el nombre, digamos, de Satán, pero que es como que hace una apuesta con Dios.
Le pelea a Dios.
La figura
de Job.
Pero obviamente no está puesto, no está puesto
tocale
como...
Todo, no toque
exacto, no está puesto ahí como una figura que lo enfrenta, sino como una especie de, te diría, juego medio macabro para aprender nosotros el rol de lo que significa, bueno, justamente qué hacer cuando te viene la mala, que es uno de los momentos más obviamente difíciles de la vida y de la teología, ¿no? Todo el capítulo que se llama Teodicea, cómo compatibilizamos la idea de el Dios bueno con la aparición de lo malo.
Entonces, es el problema de esta, el problema de hoy es el problema.
Está en parte así. Yo creo que parte de nuestro mal también le corresponde a Dios, pero no como para echarle la culpa, sino porque está en esta forma de entenderlo, que por supuesto...
Eso es la tradición hebrea.
Sí, estoy hablando ahora de la tradición hebrea, que obviamente es una tradición, no la única, ni la que tiene toda la verdad, ni mucho menos, pero es nuestra tradición, y en este sentido queda claro allí que no hay una presencia de lo maligno como una entidad, sino que hay una presencia...
No como una persona.
No la hay. Y sí hay como una presencia de...
Ese ángel no es una persona.
No.
Y hay... Es una...
No, es una metáfora. Y si hay una presencia de lo
para
malo...
Para nosotros lo angélico es personificado.
Claro. No. Y para nosotros...
No hay una comunidad de ángeles para la tradición hebrea.
Sí hay, pero son... Pero
son personas.
No,
espíritu
no son personas.
Puro, no son personas. No son espíritu puro. ¿Qué son?
No, son metáforas.
Metáforas.
Son metáforas de existencia, te diría, simbólica. Simbólica, claro. Que son
la tradición cristiana no.
Son representaciones.
La tradición cristiana existe el mundo angélico, están allí quienes adhieren al proyecto de Dios y quienes quieren obstaculizar el proyecto de Dios porque se negaron.
Bueno, obstaculizar, esa es la palabra.
Eligieron, ese es Satán.
Claro.
Porque eligieron rechazar el plan de Dios y ese es justamente los que están fuera eternamente de la presencia de Dios.
Claro, bueno.
Es el infierno.
Claro, bueno, eso es en la tradición, fíjate.
Se entiende, ¿no?
Se entiende perfecto. En la tradición hebrea, el infierno como fenómeno...
El Sheol.
No, Sheol no es el infierno. Sheol significa sepulcro.
Uh-huh. Pero es el lugar de los muertos, ¿no?
Sí, pero no es el infierno. El infierno se dice en hebreo Geinom, que es una palabra, o Gehenna, que es una palabra
Gehenna
que aparece en la Biblia como un valle de los Inumeos, que era un pueblo que no existe, que existió en aquellas épocas, y que era un pueblo muy violento y que arrojaba ese valle a los niños, como una especie de ofrenda medio extraña y violenta. Entonces el infierno pasó a ser aquellos que lastiman a los más débiles.
Claro.
Esa es la sensación del infierno.
Así.
Pero bueno, acá tendremos que, te diría, atravesar muchas medialunas para darle vuelta a eso.
Pero además, me encantó, te digo, sinceramente, yo sé que la gente lo ha disfrutado y a mí me ha parecido muy bueno nuestro diálogo
también,
de hermano hoy.
A mí también.
Bueno. Y la reflexión sobre el tema central
quedará para seguir.
¿Cuál es?
Hay que seguir. ¿Dónde está el origen de lo malo?
No. ¿Cómo vamos a hacer con la dieta? Los dos.
Las dos cosas. Vos estás mejor, pero en mí se nota menos.
No, pero a mí también ya me afecta. Yo me veo en cámara y digo, no puede ser así.
Tendríamos que poner un filtro que nos haga más flaquitos.
¿Qué dice por allí?
Bueno, hay más mensajes, los vamos a compartir con Vero. Juan Manuel desde Santa Fe nos dice, es maravilloso este espacio, este diálogo de hermanos, escuchando la sabiduría de estos dos hermanos que nos abren la mente y el corazón de una forma indescriptible, mostrándonos las escrituras. Mi más sincero agradecimiento por este programa y saludos por favor a Lola, también de Santa Fe, que hoy por primera vez escucha, comparte este diálogo de hermanos.
Bueno, gracias Lola, un beso grande.
Gracias.
Bienvenida.
Si te mal las escrituras, mientras íbamos hablando, me acordé el versículo de Isaías, dice: Yotzer ubore hojech, ose shalom ubore tarra. Traducción. Dice: Dios es el que hace el bien. Perdón, Yotzer or, el que hace la luz y forma la oscuridad, el creador de la paz y del mal. Ahí. La paz se pone en contraposición al mal ahí. Increíble. Hay que buscar ese versículo como tarea ahí en Isaías y ver qué quiere.
Saludamos a Néstor.
Se lo damos a Néstor.
¿Algo más?
Ahí está. Y un mensaje más de Mónica por acá, que agradece también el espacio. Agradezco mucho, aprendo muchísimo. Se siente una hermandad tan cálida, tan propia de ser hijos de un mismo Padre Celestial. La música hebrea, bellísima, me conmovió muchísimo, sin saber qué dijo la letra, ¿no? Y me imagino tomando unos matecitos, ¿eh? Son realmente hermanos, gracias, dice Mónica. Así que gracias. Agradece muchísimo por aquí la comunidad de Radio María TV.
Me asusté cuando dijo un mensaje de Mo... dijo de
Mónica.
Claro, digo demoníaco sonamos.
De Mónica.
No, no. Muy bien.
Por favor, bueno, gracias Marcelo.
Nos quedó la música cristiana en deuda.
Tenemos todos los días de ella, así que nosotros disfrutamos mucho de los lindos temas que nos traes. Shabbat shalom.
Shabbat shalom y gracias.
Bueno. Gracias a los dos. Seguramente la semana próxima, Verónica, volveremos a encontrarnos con el padre Javier, con el rabino Marcelo, que nos visitarán por aquí y tendremos la posibilidad de crecer juntos, de seguir juntos en este espacio. ¿Nos vamos despidiendo, te parece, Verónica?
Nos vamos. Terminó así la semana de la Cortando Distancias. Nos encontramos el lunes a las 4 de la tarde. Gracias por estar ahí.
Nuestro Dios hizo el cielo y la tierra, nuestro Dios hizo el agua y el sol.
Nuestro Dios inventó la semilla y mantiene tu respiración.
Nuestro Dios hizo el hombre a su imagen y varón y mujer los creó.
Y le puso la vida en las manos, dándole su poder creador.
Y ese Dios llaman tú Dios Yahvé, es el Dios de Jesús el Señor. Y ese Dios será hoy como ayer, Padre Dios nuestro consolador. Para él, Padre Dios, y baile nuestro corazón, para él, Padre Dios, para él, cante y baile el pueblo de Dios. Inventó el arco iris y su vuelo le dio al picaflor.
Nuestro Dios hace la primavera, su gran obra es la resurrección.
Nuestro Dios es ternura y paciencia, nuestro Dios tiene un gran corazón.
Es el Dios defensor de los pobres, providencia, justicia y perdón.
Y ese Dios llaman tú Dios Yahvé, es el Dios de Jesús el Señor. Y ese Dios será hoy como ayer, Padre Dios nuestro consolador. Para él, Padre Dios, para él, cante y baile nuestro corazón. Para él, Padre Dios, para él, cante y baile el pueblo de Dios. cante y baile el pueblo de Dios.